Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La más segura cura para la vanidad es la soledad, recordaba Tom Wolfe. Hoy es el aniversario de la muerte del periodista americano. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora muy calmadas, si acaso con una muy ligera corrección. En este instante empiezan a negociarse los futuros del IBEX 35 y ni siquiera marcan esa ligera corrección. De hecho, está subiendo en este primer movimiento 11 puntos el IBEX, es una décima apenas, pero ahí está en los 11.179 puntos. En el lado europeo el tono es el mismo, planos los futuros, y en el americano también plano el S&P, está en los 5.221 puntos. En este día en el que hay un foco importante en la inflación americana, que estamos esperando, bueno, pues se mueva en unos niveles de consenso del mercado. Estamos esperando 4 décimas mensuales. En términos interanuales, un 3,4%. Ya hemos visto a la mayorista en Japón esta noche. El 0,9%, bueno, está más o menos por lo que se esperaba. No ha habido mucho impacto en los mercados de Asia. Ni siquiera por el anuncio ya del calendario chino de que empieza esta semana a finales el tsunami de deuda a muy largo plazo que emitirá China. 138.000 millones de dólares que empezará a vender en los plazos a 30 años este mismo viernes. Poco a poco, para que no se genere un mayor impacto. Mientras que en los mercados de España, pues habrá que cotizar en una hora cuando abran las bolsas también algunas noticias de la noche. Entre ellas, pues vamos a situar dos. Una que acabamos de conocer. La SEPI, es decir, el brazo inversor del gobierno de España, comunica oficialmente a la CNMV que ya tiene más del 8% de Telefónica. Mientras que el Banco Sabadell también le ha dicho a la CNMV, lo dijo anoche tarde, que ha suspendido su programa de autocompra, de recompra de acciones para atender la OPA del BBVA, tal y como le pedía el regulador. En el foco del día hay algunas reuniones estratégicas importantes, entre otras la reunión del Ecofin, después de la del Eurogrupo. ¿Avanza o no es capaz de hacerlo Europa hacia un mercado único de capitales? ¿Qué está pasando? ¿Se está atascando o no? Frederik Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, nos ayudará enseguida al análisis y tras él la gran tertulia de la economía con Eduardo Abad, con Rafael Ramiro y con Fernando Zunzunegui.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Pues precisamente el foco económico del día en Europa será la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el Ecofin, que va a tratar, entre otros asuntos, dos nuevas normas fiscales.
Una para adecuar el sistema del IVA a la era digital y otra que busca acelerar la devolución de los impuestos que recauda sobre los dividendos cuando hay doble imposición. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión también van a cambiar impresiones sobre la situación actual de la aplicación del mecanismo de recuperación y resiliencia. En la reunión del Eurogrupo, anoche no se avanzaba en la unión bancaria ni en la del mercado de capitales. Y en Bloomberg Televisión, el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los más activos para cerrar este acuerdo, dice que será fundamental para la Unión.
Ahora estamos, dice Macron, en un mundo totalmente nuevo y nosotros necesitamos un nuevo modelo para los europeos con más innovación, más inversiones, mercado único, unión bancaria y una relevante política comercial.
La Comisión Europea celebra el repunte muy moderado, dice, de la economía en la zona euro en un entorno de descenso de la inflación, pero advierte al mismo tiempo de los riesgos a la baja por el entorno geopolítico. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, adelanta que mañana elevará ligeramente las previsiones macroeconómicas de la zona euro por un aumento del consumo privado.
Cosas que hoy veremos en España. El gobierno tiene previsto aprobar la prórroga hasta el año 2028 de la suspensión de los desahucios hipotecarios.
Para deudores en situación de vulnerabilidad, una medida medida que vencía esta semana y de la que, según el Gobierno, se podrían beneficiar unos 30.000 hogares. El texto ha sido pactado con Sumar, Podemos y Bildu. Además, también va a dar luz verde a su nueva estrategia de inteligencia artificial, que contempla una dotación de 1.500 millones de euros para 2024 y 2025, con el objetivo de reforzar la estrategia país de esta materia.
Y con el foco puesto en la inflación americana, ojo, que en menos de una hora tendremos también el dato definitivo de inflación española en abril.
Tras adelantar que la inflación interanual repuntó una décima y se situó en el 3,3% debido al encarecimiento del gas y los alimentos, en tasa mensual el IPC encadena ya 4 meses al alza y se eleva un 0,7, una de las mayores subidas desde enero de 2023. La inflación subyacente se modera tras caer 4 décimas hasta el 2,9 y se sitúa por primera vez desde noviembre del 22 por debajo del índice general.
Y una clave geoestratégica que vamos a seguir también es la reunión de delegados del gobierno de Estados Unidos y de China a mitad de camino en Ginebra para abordar por primera vez los retos que presenta para ambos y para el mundo la inteligencia artificial.
Aunque la administración Biden ya apunta que las conversaciones con Pekín no van a estar centradas en promover ningún tipo de cooperación técnica o de investigación sobre esa tecnología, sí hablarán de los riesgos asociados a la inteligencia artificial y no se prevé que salga un comunicado conjunto. El Ministerio de Asuntos Exteriores, su portavoz Wang Wenbin, critica la hipocresía de los Estados Unidos en estas materias.
Hay que señalar, dice el portavoz chino, que mientras la parte estadounidense expresaba su voluntad de reforzar la cooperación con China en materia de lucha contra el cambio climático, exageraba la llamada sobre capacidad de las nuevas energías chinas, amenazaba con imponer elevados aranceles a nuestros vehículos eléctricos y a los productos de energía solar.
Medios chinos aseguran que solo será un intercambio de opiniones entre dos potencias que han hecho de esta tecnología una cuestión de seguridad nacional.
Escucha lo que viene en Capital Radio con la agenda de Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Hoy la agenda de este martes viene cargadita. Comenzamos en Alemania, donde ya tenemos el IPC de abril que sube medio punto, según lo esperado. Luego se publica el índice de confianza inversora ZEW.
Sí.
Y en el Reino Unido el paro de ese mes que sube 4 décimas al 5,7%. Además se publica el dato definitivos del IPC de España que subasta letras a 3 y 9 meses y también emite deuda a Alemania. El Banco de España publica la encuesta financiera de las familias del año 2022. Y en Estados Unidos conoceremos el índice de precios al productor de abril, el índice Redbook de ventas minoristas y hablarán varios miembros de la Fed, entre ellos el presidente Jerome Powell. La OPEP publica su informe mensual. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor Mertens para que nos cuente cómo ve eso de la unión bancaria y otras cuestiones del Eurogroup. Yo les puedo dar ideas.
¿Cómo?
Como que el Sara Bank reciba dinerito comunitario. ¿A qué es buena? Ala, me voy.
Sí.
Como no te ha gustado mi pareado, no te hago ninguno para que no te metas con uno. Jeje. Chao.
Sí, será mejor que te vayas de momento. Chao, querida Sara.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Y antes de saludar a nuestro invitado capital, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días, doctora. Pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 2, a su paso por Torrejón de Ardoz, a 4 Pinto, a 42 Parla, en los accesos a Barcelona, C58 Moncada, a 2 Pallilla, en Toledo a 42 Illescas, dirección Madrid, en Valencia, en la AP7 en Paterna, sentido Tarragona, en Murcia, en la A7 en Espinardo, en ambas direcciones, en Málaga, la A7 en Vélez, Málaga y Fuengirola, dirección Cádiz, y ya en Sevilla, entrada por la 49, a su paso por Bormujos.
Thank you.
Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 17 horas, desde el auditorio de Espacio Caser en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa, conducido por Rocío Arbiza, en el mail eventos@capitalradio.es.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Analicemos en clave de inteligencia económica cómo van los europeos dialogando en este punto en el que se nota la proximidad de las elecciones europeas, pero aún así los ministros de Economía y Finanzas están haciendo o intentando hacer su trabajo. Uno importante es el diagnóstico correcto de cómo va la economía. Moderadamente bien, parecieron transmitir tras la reunión del Eurogrupo. Veremos qué dicen en las próximas horas, ya cuando se sumen los ministros del resto de la Unión Europea del área no euro que forman parte del ECOFIN. Hablaron de por qué no avanza más el mercado único de capitales, la unión bancaria, estas cosas que parecen algo atascadas en la construcción europea. Nos acompaña en Capital Radio don Frederik Mertens, profesor de Relación Internacional, Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Profesor Mertens, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues si diagnosticamos nosotros a los diagnosticadores, a los ministros, ¿qué imagen creen que están trasladando a los ciudadanos de cómo van las cosas en Europa?
Bueno, la verdad es que lo que trasladan es la interacción o el vínculo casi natural entre la geopolítica y la economía, con la idea de que, bueno, por lo menos en unos cuantos países, si no hablamos de economía de guerra, por lo menos estamos hablando de unas economías que, bueno, porque se centran en cuestiones estratégicas para enfrentarse a lo que podría ocurrir el día de mañana con las tensiones, el conflicto que tenemos a las puertas de Europa. Me refiero al conflicto Ucrania-Rusia. Esto genera pues incertidumbres, aunque parece ser que vamos un poquito mejor, pero si analizamos la situación económica y financiera del conjunto o de los 27 países de la Unión Europea, la verdad tampoco, no podemos alegrarnos mucho. Basta ver la locomotora alemana de toda la economía de la Unión Europea, que bueno, pues que está sufriendo dificultades. España va mejor en términos proporcionales y con mucha prudencia respecto a Alemania. Es un ejemplo. Hay algunas disparidades a nivel económico, y esto se notará a la hora de negociar y trabajar este día 14 de mayo en el seno del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea.
Sí, porque la fórmula económica que tiene que aplicar la Unión Europea parece algo endiablada. Conjugar una deuda pública históricamente alta, que debería mejorar con la aplicación de las nuevas reglas fiscales que acaban de entrar en vigor, con los desafíos que suponen aumentar el gasto en defensa, el compromiso con la OTAN es más del 2% de los PIBs, y al mismo tiempo también incrementar el presupuesto europeo. Decía Emmanuel Macron, lo escuchamos hace unas horas, que calcula que necesitamos una financiación europea de presupuesto comunitario cercano al billón de euros. ¿Cómo hacer todo esto a la vez?
Sí, es eso, la cuadratura del círculo. Bueno, yo creo que la posición tanto de Macron como las declaraciones de las instituciones europeas, de la Comisión Europea, como usted lo ha comentado al inicio de la entrevista, estamos en una fase preelectoral europea. O sea, es la hora tanto por los para los dirigentes políticos nacionales como para von der Leyen, que vuelve a presentarse a su propia candidatura, y Europa de manera general, hay declaraciones políticas que van más allá de lo factible o no factible. Bueno, estamos, repito, en campaña electoral o preelectoral, como usted quiera. Ahora bien, en el pasado, cuando hemos sufrido crisis, y la última de alta magnitud, que era la crisis sanitaria, el COVID, los países tomaron la iniciativa de ir más allá de lo permitido en nivel del gasto público. Y recuerdo que en un primer tiempo la Comisión Europea quiso intervenir para decir, señores, tenéis que respetar las reglas europeas. Pero la peculiaridad que tenemos a nivel europeo es que hay un momento en que los estados, los jefes de estados y de gobierno asumen la responsabilidad política de respetar o de no respetar la regla. ¿Por qué? Porque aún intervienen los intereses nacionales y en términos políticos, significa que podemos saltarnos las reglas financieras y económicas de una organización aún supranacional, aunque en justamente el ámbito financiero y económico no está tan integrado en nuestras reglas jurídicas y políticas nacionales. Por ello, creo que se explica esa diferencia de discurso y de lógica entre un señor Macron, por ejemplo, y una señora von der Leyen. Ahora, después, tenemos los consejos de asuntos económicos y financieros, como el de hoy, donde interviene una negociación entre las posturas nacionales, que divergen entre sí, evidentemente, y la postura de la Unión Europea, y aquí de la Comisión Europea, que está, bueno, acabando un ciclo y que se prepara a abrir otro con o sin von der Leyen.
Hablando de ese nuevo ciclo, le voy a proponer, profesor Mertens, un ejercicio muy sencillo y al mismo tiempo complicado. ¿Enumeraría usted los principales desafíos que tiene la Unión Europea para el nuevo ciclo? ¿Pondría en orden, sí, a modo de titulares, cuáles serían los 5 más importantes, por ejemplo?
Bueno, estamos en la era digital, en el comercio por Internet, y hay toda la cuestión del IVA y cómo combatir el fraude del IVA en el contexto de la digitalización, perdón. También hay que trabajar sobre los mecanismos de recuperación y de resiliencia. Hay el contexto de la agresión de Rusia contra Ucrania, el impacto que hay sobre la economía europea, ver cuáles son los mecanismos que podemos financieros, económicos, que podemos desarrollar a favor de Ucrania sin perjudicar a algunas economías como la polaca o la húngara. También tenemos otro desafío que nos afecta a nosotros europeos, pero a todos los ciudadanos y ciudadanas europeas, es el envejecimiento de la población, porque esto va a tener más y más impacto, y como no, por ejemplo, en este país, en España, y Europa tiene que apoyar y ayudar a los estados que se enfrentan, porque va a revolucionar muchas economías nacional. También tenemos que prepararnos para el G20, el próximo G20, y con todas las decisiones que se han tomado, los compromisos. Y también tenemos otros que son el tema de la alfabetización financiera, como tenemos siempre más gente afectada por decisiones económicas que hay que tomar a nivel individual, pues la Unión Europea tiene que apoyar todas las iniciativas para educar. Es un nuevo reto educativo a nivel de la población. Hace años, cuando entró el euro, había todo un proceso educativo para aprender a pasar de la peseta al euro y todas las consecuencias que eso implicaba. Pues ahora tenemos que trabajar en el ámbito educativo, la educación financiera. Y para acabar, pues tenemos también la cuestión del cambio climático, porque también aquí tenemos el impacto, obviamente, del cambio climático sobre nuestras economías a nivel mundial y, como no, a nivel europeo, y tenemos que trabajar en dimensiones de coordinación financiera y económica en este contexto. Y no se excluye otros retos, como por ejemplo el diálogo macroeconómico a nivel político o el diálogo económico y financiero, pero los primeros que he mencionado son, creo, los prioritarios.
Un excelente análisis geoeconómico que agradecemos a don Frederik Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, que haya compartido con los oyentes y espectadores de Capital Radio. Gracias, profesor Mertens, y buen martes.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
No solo son las noticias o las historias, también es su contexto, entenderlas, buscar aproximaciones diferentes, diferentes enfoques, perspectivas, darles la vuelta. Ese es el ejercicio con clave, con gafas económicas que realizamos en la gran tertulia de la economía cada mañana en Capital Radio. Hoy nos acompañan Rafael Ramiro, que es profesor de ICADE Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo está, Rafael?
Bien, bien. ¿Bien? Aquí un poco frío, ¿no? Pero el viento.
Por el viento.
Sabes que como soy que vengo en moto, claro. Soy el mejor termómetro que te puedes. ¿Tú qué? ¿No? ¿Tú cuándo entras en el estudio?
¿Cómo que
¿A
cuándo?
¿A qué hora normalmente?
Antes de amanecer.
Fíjate, pues ahora te digo que hace frío.
Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, un placer. Me han llamado mucho la atención las declaraciones de Macron.
¿Por qué? Bueno, ahora nos cuentas, porque ha entrado en el estudio Fernando Zunzunegui diciendo aquí hay algo que se parece a un spoiler. A ver a qué se refiere. Eduardo Abad, es presidente de UPTA. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día. Pues aquí sufriendo el polen y toda la inclemencia de las alergias en
también
la capital.
Te atacan las alergias.
A mí me ataca todo el mundo. Es lo que tenemos, ser de determinada postura.
Bueno, vamos a entrar en las distintas materias que os parezcan importantes, pero empecemos con Macron. Fernando, ¿a qué te refieres con que te ha llamado la atención? ¿Qué ha dicho el presidente francés que sea nuevo o que merezca nuestra atención?
Bueno, ha hablado de una Europa y no de Francia, sino de una Europa con sus políticas nuevas, y ha dado un dato concreto que es la primera vez que yo lo escucho.
¿Qué es?
Y es que no haría nada y le parece bien que uno de los grandes bancos franceses pase a ser un banco europeo porque es necesario consolidar.
Si te parece, vamos a escuchar el momento, sí. Porque lo hizo esta declaración en una entrevista anoche a Bloomberg Televisión. El periodista le preguntaba al presidente francés, ¿le parecería bien, por ejemplo, porque además esto es con nombres y apellidos, que el Banco Santander viniera de España y comprara Société Générale?
Would you be happy with, say, Spain's Santander coming and buying Société Générale?
I mean, it's part of the market, but dealing as Europeans means that you need consolidation as Europeans.
Pues decía Macron, bueno, esto sería parte del mercado. Tratar como europeo significa que necesitas consolidar como europeos.
Sí, esto además va a ser un... Ahora vamos a ver lo de BBVA como un aperitivo de lo que viene.
Uy.
Vamos a ver, aquí se han planteado hace un año más o menos, un año y medio, que era necesario ver qué pasa con Europa. Europa no es competitiva. No tiene en las grandes empresas, en la lista de las 20 primeras empresas, las grandes plataformas, no hay ninguna europea. Y entonces ha hecho dos encargos. Uno a dos políticos italianos bien conocidos, Enrico Letta y Mario Draghi. El informe de Letta ya salió hace un par de semanas.
Sí, lo comentamos.
Y ahí recoge un poquito las líneas generales. Lo gordo viene con Draghi. Tan gordo que está embargado.
Embargado. ¿Y se ha saltado el embargo Macron? ¿Qué
bueno,
decir?
Sabemos porque dio una conferencia el 16 de abril, el propio Mario Draghi, y nos dio un poquito las líneas por las que va. Es un poquito por Letta, pero un poquito, mucho más reforzado. De hecho, en la conferencia dijo cambio radical que necesitamos. Letta decía, más allá del mercado, velocidad, seguridad, solidaridad. ¿En qué están pensando Letta y ahora? Lo que sabemos, pero ahora nos filtra Macron, parte del informe Draghi que está circulando por todas las personas relevantes europeas, pero con esta obligación de... ¿Por qué embargo? Pues porque consideran que vienen las elecciones europeas y este informe sería el debate principal en las elecciones europeas.
¿Y por qué no? ¿Verdad?
¿Por qué no? Claro, evidentemente.
Somos ciudadanos.
Hay una serie
no?
de ONGs que ya han hecho una carta, 35 ONGs han protestado. Hombre, por lo que les toca. Porque ¿qué es lo que supone esto? Pues un proteccionismo europeo. Grandes campeones. Ya Letta coge y va por todos los sectores diciendo lo que hay que hacer. Lo importante, lo dice también Macron, es la financiación. Y ya no va a haber unión de mercado de capitales. Ahora es unión de ahorros e inversiones. Es un nuevo concepto que se utiliza. Y ya no vamos a tener que canalizar solo los ahorros, las inversiones hacia la digitalización y sostenibilidad. Ahora se añade la defensa. como una necesidad de presupuesto enorme, similar al que existe para la sostenibilidad y la digitalización. Hay que reaccionar, dicen los informes. En Europa investigamos muy bien, tenemos grandes centros de investigación, pero no creamos las empresas tecnológicas, ¿eh? Y entonces es todo un movimiento que ahora nos traslada Macron, parte de lo que será el informe Draghi, donde va a haber una consolidación europea. Se va a permitir y crear grandes campeones, se decía nacionales, no europeos. Luego, por eso digo que lo del BBVA Sabadell es un puro aperitivo, de lo que viene adelante. ¿Por qué? Porque van a haber en Europa tres bancos. Nos quejamos de que en España vaya a haber tres bancos que controlan el 75% del mercado. Pero lo que vamos es que haya tres empresas tecnológicas, plataformas, se consolida la salud. Un ejemplo, se habla mucho de telecomunicaciones. Y ya la Telefónica en su blog ha sacado unas alabanzas enormes a estas reformas porque le colocan como uno de los posibles campeones europeos de las telecomunicaciones. Y aquí todo el tema de burocracia, de restricciones a la competencia, todas estas cuestiones que los europeos venimos a tener muy a gala, incluso, y ahí vienen las ONGs, la posibilidad de los negocios de proximidad, y aquí también no se ha puesto la alarma, pero la posibilidad de las protecciones de datos, que en Europa son mucho más rígidas y de esta forma pudieran impedir nuestra competitividad, pues se van a revisar. Es decir, que es un cambio. Lo que están dando Leta y Draghi es el plan de acción a los políticos que salgan de las elecciones de junio.
Un revisionismo en toda regla. Qué estimulante propuesta para esta tertulia. ¿Qué opináis?
Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con el fondo de la proposición, ¿no? Lo que no estoy tan de acuerdo es, ¿no?, este ánimo, Fernando, que traes desde que has llegado, de como si fuera una cosa nueva y que parece que es relativamente fácil de hacer y se va a hacer rápido porque hay unas elecciones. El tema concreto, por ejemplo, en telecomunicaciones, ¿no?, que es un sector que yo estoy más familiarizado, esto lleva, bueno, yo te diría 10 años, no, 15 años, ¿no? De hecho, mi tesis doctoral va sobre ese tema, en el asunto de que necesitábamos campeones en el mundo de las telecomunicaciones, en el sector, ¿no? Habíamos sido líderes a primeros de siglo y ahora no somos nadie. Obviamente, en el sector financiero probablemente pueda tener incluso más sensibilidad en el resto de la economía, pero también es importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hace 5, 10 o 15 años por la necesidad que Europa tenía de tener esos campeones y Europa teniendo una posición en el mundo relativamente más fuerte, y por qué ahora que Europa está más débil, porque va por detrás de otras áreas, no solo en el mundo económico, sino desde un punto de vista también energético o de defensa, porque ahora sí que va a ocurrir? Eso es la duda. O sea, porque el fondo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, pero eso de que Macron dice, bueno, que está abierto, bueno, Luis Vicente ha dicho que el Banco Español compra al francés. Yo estoy convencido que probablemente no, Macron está abierto si el francés compra al español, por supuesto.
Eduardo, y luego Fernando.
Bueno, hablamos de la gran concentración empresarial, al fin y al cabo, ¿no? Lo que queremos en Europa es tener grandes campeones. Bueno, yo lo que creo es que primero tiene que haber unas elecciones europeas y vamos a ver las sorpresas que nos llevamos. Y los primeros seguramente van a ser los que opinan o los que creen que va a haber una transformación en Europa. Bueno, porque ha quedado demostrado que en los últimos 15 años Europa, desde luego, no va al mismo ritmo que el resto de grandes economías del mundo, y esto es así, ¿no? Tanto en el área de las inversiones económicas desde el punto de vista energético, si hablamos también de la concentración bursátil, también nos pasa lo mismo. Si hablamos de defensa, nos pasa lo mismo. Yo soy bastante escéptico, ¿no? Creo que Europa, vamos a ver lo que pasa en las elecciones van a marcar también el derrotero de los próximos años en Europa, y seguramente alguno se va a llevar algún buen palo, ¿no?, con lo que cree que va a pasar.
A ver si es derrotero y no derrota europea.
Bueno, sobre todo, perdonad, a mí cuando hablamos todos de Europa, ¿pero qué es Europa?
Sí.
¿Qué es Europa? Porque Estados Unidos, bueno, ya sabemos, ¿no?, tiene 200 o 300 años de historia, ¿no? Rusia es Rusia, o el Imperio Ruso, ¿no? Los chinos, que son muy grandes, los indios, ¿no? Pero eso de Europa, o sea, yo siempre digo, Europa, el estado natural de Europa es estar unos contra otros. O sea, franceses contra españoles, contra ingleses, contra germánicos. Ese es el estado natural. Entonces ahora de repente somos una unidad.
Un continente.
Bueno, es lo que se pretende, no solo una unidad política, sino una unidad económica y empresarial. en relación con lo que dice Eduardo, el informe se refiere mucho a las infraestructuras, ¿eh? Porque dice que faltan unas infraestructuras como en toda Europa, en telecomunicaciones, en finanzas, en datos. ¿Qué ha cambiado de hace 15 años a ahora? Vamos a ver las 10 primeras empresas del mundo. Hace 15 años muchas de ellas no existían. Sí, es lo que ha cambiado.
Sí,
es que
ahora
son plataformas de datos, ¿eh? Son grandes plataformas de datos, y eso es lo que Europa ha perdido el ritmo, y ahora estamos controlados por esas grandes plataformas, y Europa quiere colocar en el mapa alguna empresa europea para competir.
Bueno, no nos olvidemos también lo que pasó en el año 2008, ¿no? Con todo la debacle económica que se produjo a escala mundial por culpa precisamente de determinadas empresas de gran influencia en Estados Unidos, que hizo que al final, bueno, tuviéramos una crisis de tamaño desproporcionado, y que aún a día de hoy hay algún sector económico que está pagando las consecuencias.
Pero hay que pensar por qué se producen estas iniciativas. ¿Son iniciativa constructiva propia europea o no son más que una respuesta defensiva a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, donde los grandes bloques actúan proteccionistas con sus intereses?
Es defensiva
claramente,
y proteccionista continuamente, y las primeras páginas del informe de Letta, que es el que se conoce de forma completa, en lo que se refiere a la necesidad de reaccionar, y que tenemos que cambiar cómo estamos actuando en la regulación, en buena medida, en la política, para poder colocar a grandes empresas europeas en el mapa internacional.
Entonces, en el fondo creo que estamos todos de acuerdo, pero que yo creo que cómo se va a ejecutar eso, porque cuando hablamos de los grandes bloques, también lo Vicente, todo el mundo habla de los bloques, el Global South, ¿no? El Financial Times siempre habla, ¿no?, de los terceros, no el mundo Europa, Estados Unidos, no el mundo de Rusia, ¿no? El Global South, no. Los indios van también a lo suyo, los brasileños a lo suyo, Arabia Saudita a lo suyo. O sea, ellos tampoco tienen una unidad de acción. En Europa el problema que tenemos es que nos llamamos Europa, todos pensamos que somos una unidad, pero en el fondo a la hora de ejecutar creo que cada uno tira de la manta, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el gran problema, que el concepto lo tenemos claro desde hace tiempo, pero es muy difícil ejecutar. Y Macron, por cierto, es una persona que está de salida, ¿no? O sea, creo que le queda poco recorrido a Macron.
Eso es lo mismo que nos pasa en nuestro país, ¿no? Que todas las comunidades estamos tirando por un sitio distinto.
Claro.
Si no es nada distinto que no pase en España. Es decir, cada 17 comunidades y 17 formas distintas de hacer las cosas, 17 presidentes, presidentas y 17 decisiones absurdas la mayoría de las veces. O sea,
sí, que el
mundo
esto
nos pasa en Europa, en España, y nos pasa a nivel global.
Se llama la era de la fragmentación.
De la fragmentación.
Y es una buena definición. Estamos en la gran tertulia de la economía. Os cuento cómo vienen los mercados y seguimos en ella.
Mi casa, Sima.
Vengas de donde vengas y busques la casa que busques, encuéntrala en Sima. Vuelve Sima, el mayor salón inmobiliario de España. Ven a Sima del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Capital Radio, 10 años acompañándote. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os cuento cómo vienen las bolsas este martes. Tranquilas, inicialmente. Puede venir un poquito de corrección. Los futuros están, bueno, pues según el que miremos, porque el del IBEX 35 viene subiendo 3 décimas, 31 puntos, se va animando. El futuro del IBEX en 11.200 justo en este instante. El americano viene muy plano, el S&P ni sube ni baja, está en los 5.221 según observamos en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? En miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Estamos observando aquellas cosas grandes que mueven el mundo. Hablábamos en el interín de cuáles son las grandes noticias de las últimas horas. Y decía Rafael Ramiro, hombre, lo de BlackRock ya pensando en construir el mayor fondo de inversión con bitcoins después de su éxito con los ETFs, es una gran tendencia. Fernando Zunzunegui, estoy desvelando las conversaciones interiores. Decía que lo de GameStop, otra vez la vuelta de los memes, de los activos memes en la bolsa, a él no le parecía muy importante, aunque algunos han perdido 1.000 millones de dólares ayer con la vuelta del famoso, ¿cómo se llamaba? Roaring Kitty, que después de 2 años de estar callado en las redes sociales, volvió a atizar a GameStop, subió un 70% y a todos los bajistas los crujió. Y bueno, entre otras cosas. Así que por ahí hay novedades. Y luego las novedades de esta mañana tienen que ver con Telefónica. La SEPI ya ha rebasado el 8% de participación. El objetivo era el 10%, si no recuerdo mal. Y anoche el Banco Sabadell comunicó a la CNMV que suspendía su programa de recompra de acciones. Lo va a dedicar a defenderse de la OPA del BBVA. Dice que según le pidió que hiciera el regulador, la CNMV. Esas son las novedades de la mañana.
Pero ahí, un poco, perdona, insistiendo Fernando, a mí, incluso a nivel español, ¿no? Que se quieren unir dos bancos y tienes ya al gobierno en contra.
Bueno, vamos a ver esta noticia de la CNMV, que es técnica. No ha suspendido el plan de recompra de acciones que se inició cuando las hostilidades del BBVA. Ha sido la CNMV quien le ha exigido que no realice esta medida que puede afectar a la libre decisión de los accionistas. Porque, claro, hasta un 4% podía acumular en autocartera, de acuerdo con este plan. Y entonces eso se priva a ir a la OPA. Es una medida que pueda hacer fracasar. Estamos hablando en márgenes. Es verdad, ya se ha confirmado lo que decíamos en estas mismas antenas, que era una oferta dirigida a los fondos. Ya se ha desvelado que los fondos ya son favorables a la OPA del BBVA. También se ha desvelado que los supervisores apoyaban la concentración. También el Banco Central Europeo lo ha dicho. Entonces, estamos ante cómo se puede llegar a movilizar todo el accionariado individual del Banco Sabadell, que es amplio, para hacer frente a las participaciones ya comprometidas con la OPA. Es muy difícil, casi imposible, ¿eh? Pero, bueno, si restamos ese 4%, pues es más posible que se llegue a movilizar al accionariado individual frente a los fondos.
Todo suma, todo resta.
Sí, es que estamos, ¿no?, ante márgenes. También se ha dicho, el gran incógnita era Guzmán, el inversor que tiene el 3,5% del Sabadell, también ha dicho que va a la OPA. Es decir, que, bueno, esto ya se hizo, como decíamos, en una operación que muy probablemente va a tener éxito. Sería un suicidio para Torres el volver a fracasar, tendría que dimitir y tendría consecuencias para los accionistas del BBVA, lo cual es algo ya muy medido, muy establecido y muy en línea con las políticas europeas que estamos mencionando y con la voluntad de los supervisores bancarios.
Aunque el gobierno se oponga, porque habéis escuchado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, volver a insistir en que ha tenido reuniones con el Banco Central Europeo.
Bueno, he tenido ya una reunión bilateral con Claudia Buch y lo que hemos hecho, efectivamente, además de comentar, por supuesto, el estado de situación y de la buena salud de nuestro sistema financiero, también le he comentado esas preocupaciones que ya había adelantado, que ya he anunciado con respecto al impacto en términos de concentración y, por lo tanto, al posible efecto lesivo en términos de competencia que podría tener esta operación.
Es decir, que las fuerzas siguen ahí activas, Eduardo.
Sí, no solamente eso. A mí me preocupa mucho lo que puede resultar de la concentración bancaria en España, ¿no? 120.000 puestos de trabajo se han perdido en los últimos 10 años en la banca. 120.000 personas que se han ido al paro a través de prejubilaciones y a través de otros sistemas. Me preocupa mucho lo que puede pasar con los trabajadores del Banco Sabadell si al final hay esa especie de absorción, ¿no?, esa OPA hostil que los grandes fondos de inversión están queriendo llevar a cabo. A mí me preocupa y creo que nos debe preocupar a todos también.
Sí, bueno, aquí viene la noticia. A mí me ha llamado la segunda parte El BCE se demarca del gobierno en la fusión, en el encuentro de cuerpo. El BCE muestra su estupor al usar el ministro Cuerpo un contacto confidencial. Bueno, esto es, digamos que es un recién llegado a las finanzas. No sabe muy bien en el campo en que está jugando y le está tirando de orejas el Banco Europeo a Cuerpo. Digo, a ver, cuida usted lo que dice, la información que utiliza, porque esto son las finanzas, la estabilidad financiera, es algo muy serio. Y entonces usted aterrice en este terreno y luego entonces empezaremos.
Bueno, tiene muchas reglas, está muy regulado y es muy sensible.
Claro. Eso es. Eso es lo que está diciendo el Banco Europeo a Cuerpo, que aprenda un poquito de finanzas y entonces un poquito empiece a hacer política.
La sensibilidad aquí es exigible, efectivamente, porque hay muchas cosas en juego.
Claro. No sé, hoy, perdona, pues estoy con el mismo tema, ¿no? Esto es una. O sea, tiene que hablar con Macron, Fernando, entonces, el Cuerpo. No, porque no, es que hemos entrado en la tertulia, perdón, ¿no? Porque Fernando estaba como muy, ¿no? Muy convencido de que estábamos ante un cambio en el paradigma europeo, ¿no? Sí. Y aquí tienes con dos bancos españoles y tienes al propio gobierno en contra, ¿no? Yo no lo veo. De hecho, si vamos al sector de telecomunicaciones, que yo me siento más cómodo porque el financiero no es mío, sabéis que en Estados Unidos hay tres grandes empresas de telecomunicaciones, ¿no? Ahí sí que está, digamos, concentrado porque, ¿no? Ahí es liberal, ¿no? Está, bueno, pues una de ellas es europea, pero 100%. T-Mobile es, ¿no?, propiedad 100% de Deutsche Telekom.
De Deutsche Telekom,
es alemana. Claro, y Deutsche Telekom, o sea, en Europa, pues es probablemente el que tiene que avanzar. En cambio, Telefónica, no te digo nada, Telecom Italia, BT, que ahora mismo también le están incluso haciendo la vida imposible en su propia casa. Creo que el sector de telecomunicaciones en Europa, ¿quién es el que va a tirar? Es muy complicado. Tenemos a Deutsche Telekom, que está en el mayor mercado de telecomunicaciones del mundo, que es Estados Unidos, liderándolo, ¿no? Entonces yo creo que no es un tema de las empresas, sino es un tema de los reguladores. Y los reguladores creo que no cambian respecto a lo que teníamos hace 5, 10 o 15 años.
Bueno, y es un tema de la competencia, no perdamos de vista, que aquí debería haber un bien común. La competencia es un bien común exigible, ¿no? Y eso solo se consigue cuando hay un número suficiente de operadores. Ahora, ¿cuál es el número suficiente de operadores?
600, desde luego, no. Que es lo que hay en Europa, entre grandes y pequeños operadores, hay más de 600 operadores.
Bueno, esto es muy discutible. Lo discutió un premio Nobel, Buchanan, que lo importante es que sea contestable. Incluso él, en sus estudios, decía que puede haber incluso una empresa. Pero si es contestable, es decir, que puede venir un competidor inmediatamente hacer competencia y entrar en el mercado, habría competencia. No es el número de operadores lo que determina necesariamente la competencia. Es la posibilidad que exista posibilidades de elección y, sobre todo, posibilidades de que cualquiera crea una empresa y haga competencia a las que existen. Eso es lo principal.
O sea, barreras de entrada, ¿no?
Las barreras de entrada es lo principal. En banca hay muchas, por cierto.
Y en telecomunicaciones, ya te digo, ¿no? Con las licencias famosas.
Bueno, las licencias y luego desde un punto de vista físico, ¿no? Ahora, bueno, con la digitalización, bueno, puedes virtualizar las redes y podrías llegar a tener, vamos a decir, una gestión de una red única en Europa. Pero hasta hace poco esto eran zanjas. O sea, al final eran, ¿no?, fibra, que si tú querías realmente cubrir un territorio tenías que abrir una zanja, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la industria de telecomunicaciones tiene una faceta de inversión a medio y largo plazo que los reguladores europeos, por cierto, tampoco han cuidado, ¿no? Cosa que los reguladores americanos sí lo hicieron, ¿no? Y el problema es que para poder competir tienes que tener unos recursos y tener una estabilidad en cuanto a las inversiones que haces para poder recuperarlas. Y por la crisis financiera, en Europa lo que se hizo por parte de los gobiernos es mantener unos precios tan bajos a los operadores que no pudieron rentabilizar las inversiones y al mismo tiempo manteniendo siempre tres o cuatro operadores en cada país era imposible. Y ahora mismo estamos muy debilitados respecto a cualquier otro operador americano o asiático.
¿Hacia dónde vamos en banca? Pues vamos a aplicaciones de móviles, donde habrá grandes plataformas, muy pocas, igual que tenemos en todos los sectores, y podemos hacer los servicios financieros.
Vamos, que sea Amazon o Apple, ¿no? El siguiente banco.
Prácticamente estamos ya en eso. Pero hay una cuestión. Acaba de publicarse y presentado en el Congreso un informe de supervisión financiera del Defensor del Pueblo, y ahí se dice que los servicios básicos son de interés general. Por tanto, hay que garantizar que todas las personas pueden acceder incluso a un contacto personal, al retirar el dinero, a realizar los servicios básicos, porque esto es un monopolio.
Pues hagamos una red pública de cajeros.
Entonces hay que combinar ese servicio universal,
una DIF
básico,
o un NAGAS de cajeros,
con la competencia y los pocos operadores de grandes plataformas. Ese es el arte de combinar estas cosas.
Eduardo, que nos vamos.
Desde luego es una auténtica vergüenza, ¿no? Lo que pasa con los usuarios, sobre todo los usuarios que son poco tecnológicos, las personas mayores, que tienen que, desde luego, volverse loco para poder sacar dinero de un cajero o para poder hacer una operación diariamente, de poder ir a sacar su pensión para poder ir a comprar. Es un auténtico locura, en la locura que han caído las entidades de crédito, las entidades
bancarias. Pues hay soluciones, ¿eh? Hay soluciones. Con un poco de imaginación o práctica.
Bueno, yo creo que las soluciones para determinadas personas con determinada edad, pocas soluciones hay.
Mira, si te llevan a casa cualquier cosa que vale un euro, ¿cómo te van a llevar, por ejemplo, dinero?
Sí, 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 me parece muy bien.
Correos tiene el servicio. Me parece de llevar dinero a casa.
Me parece muy bien, pero España no es Madrid, ni Barcelona, ni Sevilla solo. Afortunadamente hay cientos de miles de pequeñas poblaciones que están en una situación de verdad.
El caso es que está sin resolver.
Salgamos de la capital y miremos un poco en perspectiva cómo tenemos el país.
La gran tertulia de la economía. Hoy Eduardo Abad, Rafael Ramiro y Fernando Zunzunegui. Gracias, amigos. Que tengáis un buen día.
Buen día.
Buen día. Buen día.
Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.